Padre, gracias al reunirnos una vez más en este día, Padre, que tenemos el gusto de estudiar el libro de Proverbios hoy. Te pedimos que ilumine nuestros corazones y nuestras mentes y que puedas, Señor, tú hablar a nuestro corazón de una manera directa, que cualquier hielo, Señor, en nuestro alrededor, cualquier frialdad comience ya a derretirse hoy mismo, a sentir el calor de tu amor, Señor, acercarse cada vez más hacia nuestro ser, a nosotros permitirlo así. Te pido por cada persona hoy aquí reunida, Señor, que sobre las diferentes amonestaciones, exhortaciones y enseñanzas que recibimos en el libro de Proverbios, seamos todos nosotros estimulados hacia el descubrimiento y la práctica de lo que aprendemos, Señor, para así glorificar tu nombre, Señor, y todo el mundo vea en nosotros las buenas obras y te glorifique a ti, a nuestro Padre que está en los cielos. Gracias te damos por Cristo Jesús nuestro Señor. Y todos decimos... ¿Cuántos que están aquí hoy reunidos no estuvieron en la mañana? Levante su mano. Los que no estuvieron en la mañana. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Un aplauso y bienvenida a aquellos que están hoy aquí pero no estuvieron en la mañana. Ahora, el motivo por el cual digo esto es porque esta mañana nos tomamos el tiempo de hacer un estudio acerca del libro de Proverbios en cuanto al nombre, de dónde proviene el nombre Proverbios. Segundo, acerca de cuál es el contenido del libro de Proverbios. Tercero, acerca de la aplicación en nuestra vida y cuál es la meta de este libro. Así que interesante acudir, que ustedes acudan a la grabación de este estudio de la mañana porque le va a ser de gran ayuda. Hoy me voy a limitar a ir a través de estos capítulos y ciertamente ir a que el Señor nos hable a cada uno de nosotros. Capítulo 1 del libro de Proverbios, tal como lo dice en el primer versículo, dice: los proverbios de quién, de Salomón. Ahora, al nosotros continuar los domingos en la noche cubriendo los capítulos de Proverbios, el libro de Proverbios está compuesto de ¿cuántos capítulos? ¿Alguno de ustedes, por curiosidad, los ha visto, los ha leído? 31 capítulos. Y antes de saber que el último capítulo es, lo cierran con broche de oro, el libro de Proverbios, hablando de qué, de la mujer virtuosa. Interesante ver de las enseñanzas que encontraremos en este libro de los Proverbios. Ahora, cuando dice que los proverbios son de Salomón, hemos de entender Salomón, el tercer rey de Israel, en el periodo de la época llamada el Reino Unido. Hemos de conocer que el rey Salomón no necesariamente tuvo que haber escrito o creado todos esos proverbios, sino más bien que a él se le otorga tal privilegio del autor de este libro, siendo que él, habiendo escrito sí la mayoría de ellos, pero veremos que más adelante son proverbios que él ha recaudado de diferentes personas. Así como sabemos, por ejemplo, el libro de los Salmos, que se le otorga en sí como autor al rey David. Ahora, entendemos que David no necesariamente escribió todos los Salmos, pero la mayoría de ellos, pero fue David quien se encargó de recaudar otros pensamientos y otras enseñanzas y otros cánticos, porque los Salmos son justamente esos cánticos que los israelitas usaban para adorar y alabar a Dios. Entonces notamos que Salomón es a quien se le otorga el privilegio tal del autor del libro de Proverbios, a quien que Dios dio esa sabiduría infinita tal de Dios, habiéndole Dios dicho: hey, ¿qué quieres que te dé? Dime y yo te lo daré. Y Salomón dice: Señor, no quiero riquezas, no quiero nada, solo quiero que me des entendimiento, un corazón entendido, sabiduría para poder reinar con cabalidad a tu pueblo que es tan grande. Entonces encontramos en el libro de Proverbios, en el versículo 1, donde dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para que nos explican los siguientes 6-7 versículos, ¿cuál es el propósito de lo que, por el cual el libro de Proverbios es escrito? Dice: para entender sabiduría. Entonces, a nosotros, empezar este estudio expositivo del libro de los Proverbios en el Antiguo Testamento, hemos de encontrar que tiene el propósito y nos va a dar el provecho a nosotros de qué, de entender sabiduría y doctrina. Y la palabra sabiduría, como hablamos esta mañana, nos habla acerca de poder poner a Dios o traer a Dios en el apropiado enfoque de nuestra vida, para poder nosotros ver las cosas tal como Dios las ve. Y nos habla acerca de la palabra doctrina, allí que habla acerca de instrucción o enseñanza. O sea, nosotros aprender del libro de Proverbios, tomamos el tiempo de leerlo y de estudiarlo, hemos de entender sabiduría y doctrina. ¿Para qué? Para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Ahora, considerándome yo aún bastante joven, yo me pongo a pensar y digo, no pienso que ninguno de los jóvenes vaya a creer de que en la Biblia se encuentra un libro tal aún como los Proverbios, del cual muy poco se escucha hablar en estudios o en sermones o en predicaciones, y que este libro explícitamente nos diga que a los jóvenes les dará inteligencia y cordura en su andar, en su desarrollo. Pero nosotros hemos de entender tal verdad al leerla con nuestros propios ojos, y al ver en el versículo 4 donde dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, noten, inteligencia. ¿Cuántos de los jóvenes, tantos que hay esta noche aquí, no desea ser un joven inteligente? Levante su mano. ¿Cuántos son los jóvenes que quieren ser inteligentes hoy día? Yo pienso que ninguno quiere ser un tonto, aunque en las escuelas ahí muchos son los que se quieren dar de vivos. Eso es importante reconocer. Cuando están en las escuelas, en high school o junior high school o en college, en sí se caracterizan los jóvenes por tener sus grupitos. Usted sabe lo que es eso. Y en los grupitos siempre se caracteriza uno o dos en ser los más valientes, en ser los más machos, en ser los más sabidos, como dicen ellos. Porque, bueno, fastidian más a las muchachas, o porque cometen cada bobada en la clase que las profesoras o profesores lo paran echando a cada rato, sacan mala nota. Entonces, para ellos, ese ser sabido, ese ser el men de toda todo el escenario, de la serie, el valiente de la serie. Pero no es así, queridos jóvenes. Yo me pongo a pensar, y muchos de los jóvenes cristianos que durante su periodo de tiempo en las escuelas y luego procediendo al college o lo que fuese el periodo de interés de cada persona, muchos cristianos pensarán, o sea, jóvenes que pensarán que se están privando de cosas. Dicen, bueno, yo no puedo ir a este lugar donde van ellos, o quizá mi papá no me deja hacer esas cosas que los otros hacen, y cosas así, ya sea que ven. Ahora, nosotros los padres de familia, en referencia a nuestros jóvenes, debemos tener también inteligencia de saber cómo educar a nuestros hijos para que no se encuentren ellos en un yugo. Y que no vean el cristianismo como una religión llena de normas y regulaciones, diciendo no a esto y no a esto y no a esto otro. Sino más bien los jóvenes, al ellos mismos, tener un despertar hacia la palabra de Dios, y la palabra de Dios ofreciéndoles a ellos inteligencia y cordura en sus decisiones y en sus planes que han de tomar, ellos solo sabrán encaminarse. Porque ellos comenzarán a observar bien a sus compañeros que se le dan de sabidos y demás, que al final terminan peor que cualquier otro. Que al final los otros compañeros de estudio siguen avanzando en su clase y que otros se quedan atrás porque los desaprobaron en sus clases y demás. No solamente eso, pero aquellos que se lanzan a las drogas y a esto y al sexo y todas esas cosas, piensan que son, oh mira, me gustaría ser como esto porque hace todo esto. No es así. Yo quiero que ustedes recuerden bien esta fecha, la fecha de hoy día. Y recuerden lo que les voy a decir. Fíjese usted en su escuela, donde quiera que está, esas personas que hoy se jactan de ser esto y ser lo demás, porque fuman droga, porque hacen esto, porque hacen lo otro, quiero que tú te esperes solamente unos 3, 4, 5 años más adelante, y quiero que tú me señales a esa misma persona, y a ver si me puedes decir que aún esa persona sigue siendo sabia. Muchos de ellos van a terminar en las cárceles, muchos de ellos van a terminar completamente desahuciados por la justicia y hospitales, porque van a estar tan sumergidos en las drogas y en los vicios que van a dar lástima. Pero tiempo atrás tú pensabas, me gustaría ser como él. Ciertamente hoy te das cuenta que no es así. Muchos terminarán con sus novias en cinta, y muchos terminarán en sí completamente descarriados plenamente. Y tú, déjame decirte, no quieres estar en los zapatos de ellos. Hoy me pongo a pensar de muchos compañeros de escuela y demás, aunque yo no era cristiano en ese entonces, mis padres comenzaron a darme a mí tal instrucción y educación que pudiese por lo menos tener una norma en mi vida, un estándar de vida. Estoy seguro que muchas personas hoy serían cualquier cosa por estar sobre los zapatos de muchos jóvenes que hoy son cristianos. Porque fuera de eso no hay ciertamente ninguna esperanza para la juventud. Entonces, ¿qué despertar para los jóvenes de comenzar a leer el libro de Proverbios? Porque le van a brindar a uno inteligencia y cordura. Versículo 5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración. Palabras de sabios y sus dichos profundos. Versículo 7 debe estar subrayado allí en su Biblia. Noten lo que dice. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio, quiere decir lo inicial, lo primero de la sabiduría, ¿qué cosa es? El temor a Jehová. Cuando leemos esta frase, y por cierto se encuentra también en el libro de los Salmos, 111, versículo 10, recordamos que no está hablando acerca de decir, uy, viene Dios, uy, por ahí, uy, Dios, viene Dios, ahí viene Dios. O tal susto que uno tiene cuando está en su casa haciendo desarreglos y viene el papá, viene la mamá, ¡Uy, vete por la ventana! Y ya bota a sus amigos por la ventana, y hace esto y hace lo otro, porque ¡uy, tal miedo, tal temor! No está hablando de eso la Biblia. No que tengamos tal temor haciendo referencia a lo que es pánico, pero temor en lo que se refiere a reverencia, reconocimiento, admiración de cuán grande es este Dios. Grande no solo en poder y en gloria, pero grande en misericordia y en gracia. Entonces, eso es el principio de la sabiduría. Ahora, por otro lado, dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Sabiendo todos los beneficios que la sabiduría y la enseñanza nos van a dar a nosotros, ¿quiénes son aquellos que la despreciarían? Justamente los que aquí denotan el versículo 7 en la segunda parte. ¿Quiénes? Los insensatos. Y no sé, pero quizá me atrevo a pensar que entre nosotros hay personas insensatas esta noche. Porque no obstante todas las cosas que Dios ha de presentar delante nuestro como propósito y oportunidad para aprender, ser enseñados e instruidos, muchos hemos de despreciar la enseñanza, poniendo más oído a lo que fulano o mengano me dice, o a lo que yo pienso, a lo que yo supongo, en vez de poner oído a lo que la palabra de Dios nos dice. Versículo 8 dice, oye, hijo mío, noten, el llamado aquel a que prestemos atención, a que prestemos oído. ¿A qué cosa? Noten ustedes, la instrucción de tu padre. Y no desprecies la dirección de tu madre. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, he aquí, ojo entonces. Aquellas personas que tienen la tendencia a decir, hey, vamos a hacer esto, hey, vamos a hacer esto otro, y quizás a tus ojos te parece algo muy, muy lindo, parece que es bueno. No lo va a hacer. Miren, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, hacer vandalismo y cosas de esas. Dice el versículo 12, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa su suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Entonces aquí está en sí tal apariencia seductiva, decir, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, al final todos vamos a salir beneficiados, cada uno va a tener su bolsa en sí de riqueza, las cosas que vamos a adquirir, quizá hablando de hacer el mal, vandalismo, robar y cosas así. El versículo 15 dice, hijo mío, no andes en camino con ellos. Punto. Se acabó. Tú no tienes, si eres cristiano, por qué andar en los caminos tales de ellos. Pablo exhorta en el libro de los Corintios diciendo que no nos unamos en yugo desigual con el incrédulo. Pienso que Dios ha escogido esta noche para muchos jóvenes y para adultos también, claro. Pero interesante saber de que nosotros somos cristianos. No podemos estar conviviendo y haciendo lo mismo que las personas que no son cristianas, que no conocen al Señor, hacen, porque ellos no tienen principios donde poder basarse y fundarse. Porque ¿qué en común tiene las tinieblas con la luz? Dice Pablo, ninguna. Así como ¿qué en común tiene el diablo con Jesucristo? Pues ninguna. Ahora, muchos de los jóvenes, al estar en la edad de la adolescencia y la pubertad y esa edad, ellos van a estar buscando, porque recién en ellos nace el deseo tal y el sentimiento tal de conocer a la persona del sexo opuesto. Y es lo que se habla acerca de aquella etapa del noviazgo, ¿no? Le gusta tener sus amigas y luego comienzan a tener sus boyfriends y sus girlfriends y todo eso. Y eso no es nada malo porque es normal. Más bien, si no sucede, quizás es algo anormal. Usted tiene que tener ese despertar hacia el sexo opuesto. Es lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Pero tal cosa debe de llevarse en orden y mediante la dirección de Dios. Y no querer adelantarnos a querer cosas que vemos que otros mayores hacen. Y claro, los jóvenes ya quieren tener su auto, ya llevar a su amiga o a su enamorada al cine, y quieren irse aquí y allá, estando los dos solos en el auto, porque dicen, bueno, los mayores lo hacen, sí, pero tú todavía no has llegado a esa edad. Y ahí que usted va a la tienda y ve a los muchachitos de 12, 13 años, están con el cigarro en la boca y caminan así todavía. Y dame cigarro, dicen ahí en la... Y por eso que acá en Estados Unidos, creo, en excepción de muchos países de Sudamérica y Centroamérica, para poder comprar licor o cigarro, tiene que ser mayor de 18 años. Porque los niños ya desde su temprana edad están ya queriendo tratar de aparentar una mayor edad, y no lo son. Ahora, algo interesante es saber de que todo Dios lo va a hacer en su tiempo. No nos desesperemos. Estaba escuchando un estudio de Josh McDowell acerca de la juventud en cuanto a salir con compañeras y eso, dating le llaman en inglés. Y él dice que estaba en una conferencia de un campus, en un college, y él estaba dando un estudio acerca de la oración. Lo vital que es la oración en el creyente, y ciertamente el depender en Dios y el clamar a Dios, diciendo que Él ha de responder según su palabra y su promesa, como lo dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no puedes entender. Y no sé de escrituras más que hay. Dice, cuando él terminó su estudio, su exposición, dice que salió por la puerta atrás y estaba saliendo ya afuera al jardín del campus. Y entonces, entre las personas que salían de la multitud de la audiencia, había una persona que salió corriendo hacia él con lágrimas sobre bajo sus mejillas y diciendo, Josh, es mentira todo lo que tú has dicho acerca de la oración. Es mentira, porque Dios no ha escuchado mi oración. Un corazón quebrantado de esta persona. Y dice, bueno, ¿qué te refieres? Tranquilízate. Y dice, mira, yo estaba orando a Dios por 2 años que me dé una novia. Y hasta ahora no me ha dado ninguna novia. Entonces le dice, bueno, pero ¿por qué te preocupas? Y claro, al él estar viendo a la persona sabía lo que se trataba. Le dice, pero hijito, mira, ¿cuántos años tienes tú? Tengo 12 años. Ahora, estoy seguro que cualquiera de nosotros hace una actitud así, se rompería a reír también, muchachito. Pero si usted se pone a reír al frente de ese niño, usted le va a partir el corazón a esa criatura. Así que tiene que guardarse la risa para adentro, aunque se atore un poquito. Pero agarrar y agacharse al nivel de esa persona y decirle, mire hijito, es así, todo va a llegar a su tiempo, no te desesperes. Pum, 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 pum. Y así mismo con todos nosotros. Hemos de tener que aprender a esperar y saber que Dios tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Y no acudir en sí a los llamados de fulano y sultano y decir, hey, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, porque parece bien o parece algo que está cool, como dicen ellos. Algo que está suave, algo que está bien hacerlo. Hey, somos jóvenes, liberados. No. Sino más bien, versículo 15 dice, hijo mío, no andes en camino con ellos. Noten, aparta tu pie de sus veredas. Noten por qué. Porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Versículo 20. Hemos de ver aquí lo que es la personificación de la sabiduría. Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Versículo 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, noten, versículo 28, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría. A partir del versículo 20 en adelante notamos lo que es la personificación de la sabiduría. A la sabiduría exponer en palabras cuál es ciertamente su deseo. Clama en las calles, está ofreciéndose a sí mismo, a todo corazón humano, para que emprenda su andar ligado a la sabiduría que está allí al alcance de todos. Pero lamentablemente muchos de nosotros no hemos de prestar atención a tal oferta, sino más bien vamos a seguir en nuestra propia prudencia hasta cuando estamos bien hundidos en el hoyo, en el pozo, en la gozo de la desesperación. Y entonces, cuando estamos ya bien hundidos en el problema, entonces clamaremos, oh, quiero sabiduría, quiero inteligencia. Y dice entonces que la sabiduría dirá, hey, tranquilo, tú te embarraste solo. Ahora, hay personas que tienen la tendencia a al notar la personificación de la sabiduría, decir que Cristo está hablando aquí. Okay. Hasta cierto punto podemos ver que tal cosa es realidad, pero a cierto punto otro no. O sea que no es Cristo mismo hablando aquí, sino la personificación de la sabiduría. ¿Se acuerda? La sabiduría de Dios. Porque aquí dice, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viere lo que teméis. Y dice que cuando llamen, no voy a oír. Ahora, Cristo nunca dice eso. Cristo dice todo lo contrario. Dice, clama a mí, yo te responderé. Dice, venid a mí, los que estéis cansados y cargados. Luego de haber acudido a hacer todas las cosas mediante nuestra fuerza y nuestros esfuerzos, entonces al final damos cuenta que solo no podemos. Y cuando estamos ya tirados ahí sin saber qué hacer, o no saber a quién acudir, entonces clamamos a Dios. Y Dios está allí. Es muy importante entender esto. En el versículo 29 entonces dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría, y noten lo que sigue, y no escogieron el temor de Jehová. He allí el problema. Por otro lado, hemos de entender que el escoger el temor de Jehová está en el individuo, de una manera personal. Porque en sí, Dios nos da a nosotros la capacidad, más aún creo yo, el privilegio de poder tomar nuestras decisiones en saber en pos de qué nosotros vamos a ir. Lo que la Biblia habla, el libre albedrío. O sea que Dios nos presenta los dos caminos y dice, tú escoge a cualquiera y está bien conmigo. Yo te amo tremendamente, entrañablemente, y por eso que mi vida y por ti, para que este camino se presentase delante tuyo, que es el camino, la verdad, y la vida, a Cristo mismo. Ahora, este camino no va a ser fácil de seguir, va a ser muy angosto, muy estrecho, pocos van por él. Pero hay otro camino que está al lado, que es ancho, es inmenso, todo el mundo, pero ¿por qué? Tienes que dejarte llevar nomás, como los peces muertos en el río. Te dejas llevar donde la corriente va, entonces todo el mundo lo hace y está bien. Mal de muchos remedios de tontos, y muchos nos encontramos a veces valiéndonos de tal remedio, diciendo, bueno, todo el mundo lo hace porque nosotros también no lo hacemos. Y no es tal cosa. Pero noten ustedes, al aborrecer la sabiduría y al no escoger el temor de Dios, con tales consecuencias trágicas es las que nos están esperando a la vuelta de la esquina. Versículo 30, más aún dice, no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará. Entonces aquellas personas que tratan de desviarse son ignorantes en cuanto a las cosas de Dios y en las consecuencias que ellos mismos han de enfrentar tarde o temprano. Pablo el apóstol nos dice a nosotros que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Ahora, ¿cuánto me gustaría a mí poder sacar ese versículo de la Biblia en cuanto a mi vida y la vida de tantas otras personas? Pero es la realidad. Hemos de entender que por lo que hemos hecho vamos a tener que pagar un precio tarde o temprano. Estuvimos estudiando el libro de Números la semana pasada, cuando Dios le dice a Rubén, porque él se quería quedar y estaba mostrando un corazón vacilante en sí, le dice, hey, mira que si no hace como has dicho, estarás pecando contra mí, dice, y mira que tu pecado te alcanzará. Muchos otros pensamos que vamos a salir con las nuestras. Tú piensas que vas a salir con las tuyas, porque piensas que nadie sabe lo que tú estás haciendo, que lo estás haciendo muy bien para que nadie se dé cuenta, pero no es así. Tu pecado te alcanzará. Y ciertamente has de pagar un precio por ese pecado. En el libro de Hebreos nos habla acerca de aquella persona que tuviese por inmunda la sangre de Cristo, dice que pisotear el nombre de Jesús, diciendo, soy cristiano y aún viviendo en inmundicia del pecado, dice, pobre de él, dice. Porque la sangre redentora de Cristo, dice, no tendrá más valor sobre él en cuanto a esos pecados que él hace en conciencia, sabiendo que es pecado para con Dios. Esto quiere decir que sí, podemos ser salvos por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, pero luego saber esta verdad y continuar en el pecado, dice, tú vas a tener que pagar el precio de los pecados que tú haces. Y nos ponemos a pensar, y ciertamente reconocemos esto. Muchos jóvenes que a edades tempranas piensan ser los playboys de la serie y esto y lo demás, y al final terminan en hospitales con enfermedades venéreas. Aquí en Estados Unidos la plaga de enfermedades venéreas está desplegándose cada vez más, tremendamente. Y no solo en los jóvenes, pero en los adultos inclusive. Cuando parejas, padres y familias tienen que ir al hospital porque uno de ellos ha sido contagiado por esa enfermedad. Y dime aquí, ¿de dónde lo han obtenido? Uno del otro ha sido infiel y esa infidelidad se ha dejado de relucir y han de tener que pagarse el precio por eso. El alcohol y otros vicios y tantas cosas más. El egoísmo, la angustia al corazón. El corazón ciertamente entregado a la lascivia y a las concupiscencias. Si hemos de seguir permaneciendo en ello, acuérdense que hemos de pagar un precio tarde o temprano. Y es lo que pasa, en el versículo 31 dice, comerán del fruto de su camino y serán saciados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente, noten ustedes. ¿Qué diferencia al vivir nosotros? Pero versículo 30 dice, más el que me oyere, dice el Señor, habitará confiadamente, habrá confianza, habrá seguridad. Más que eso, vivirá tranquilo, habla de aquella calma de la cual uno puede experimentar en su alma. Noten, sin temor del mal. El apóstol San Juan dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice, porque Dios no nos ha dado el espíritu de temor, ni de cobardía, sino el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y ciertamente sin temor del mal. No hemos de temer el mal. Muchas personas tienen miedo al mal. Creen en las noches no pueden dormir, tienen miedo del cuco, dicen. Y a veces cuando le toca quedarse solo en su casa, o su esposo tarde de trabajar, sus hijos con cuco, y los jóvenes a veces también. Tienen ya la edad de 10, 12 años, y aún en la noche corren a la cama y su papá se duermen ahí con su papá porque no quieren estar solo en su cuarto, y están grandes para tener su propio cuarto. Debemos entender que no debemos temer el mal, porque así, aunque así mismo, aunque el diablo y sus demonios a veces tratan de venir a oprimirnos, a asustarnos, nosotros tenemos el poder de Cristo Jesús en nosotros. La autoridad tal. Decir en el nombre del Señor, te reprendo, fuera, sal de aquí de mi tierra. No me perturbes, porque la sangre de Cristo me cubre como una coraza, tal coraza de la justicia de Dios. Entonces debemos entender tal actitud que al oír nosotros de la prudencia, de la sabiduría, habitaremos confiadamente, viviremos tranquilos y sin temor del mal. Por otro lado, debemos reconocer que Pablo sí nos dice que aborrezcamos lo que es malo. O sea, que no estaremos acariciando el pecado y sabemos cosas que sabemos que nos van a inducir a caer en el pecado. Hemos de aborrecerlo, pero no de tener temor tal de decir, uy, estoy tiritando, estoy frío, mis dientes, nada de eso, sino más bien de estar fuerte, bien puesto en la roca firme que es Cristo. En el Salmo 40, recuerdan cuando dice, pacientemente esperé a Jehová, dice, y él escuchó mi clamor, dice, y puso mis pies, dice, sobre la roca firme. Es donde nuestros pies deben estar puestos, en la roca que es Cristo Jesús. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, si a la prudencia dieres tu voz, noten, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Recordamos que el temor de Jehová está hablando de ese pánico, está hablando de la reverencia, el reconocimiento de Dios. Más aún, y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría. ¿Quién da la sabiduría? Dios. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Noten, porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. O sea que no hay esperanza para el pecador. Hijo mío, aquí hay una exhortación a la obediencia. Hijo mío, no te olvides de mi ley, que es de mi palabra, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Noten esa promesa. A nosotros, no olvidar su palabra, tal promesa de guardar en nuestro corazón, tendremos largura de días y años de vida, y paz será aumentada en nosotros. Nunca se aparten de ti, dice, la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión, noten, ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Versículo 5, es interesante que esté bien marcado ahí. Fíjate en Jehová, confía en el Señor, dice aquí. Con todo tu corazón, no con parte de tu corazón, pero con todo tu corazón. Y segundo, no te apoyes en tu propia prudencia. Esto es, en lo que tú crees que es lo que más conviene, en tu opinión, en tu manera de pensar. Si no, versículo 6, reconócelo, tenlo presente a Él siempre. ¿Dónde? En todos tus caminos. ¿Y qué hará Él? Él enderezará tus veredas. Él te mostrará la manera correcta de andar y de seguir. Versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Versículo 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Tal promesa, que a Dios le honremos con nuestras dádivas, no de las cosas que nos sobran, sino de lo primordial, lo primero, honrarle a Él. Y ciertamente tal promesa de Él llenar nuestros graneros con abundancia. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Tal lógica es importante tenerla siempre. Cuando Dios nos reprende porque nos ama, así como los padres reprenden a sus hijos porque los aman también. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Noten ustedes, más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. ¿A qué? ¿De qué está hablando allí? Del siglo 13, acerca de la sabiduría. Bienaventurado, quiere decir, ¡oh, qué feliz! El hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. En otras palabras, no hay nada mejor que eso, no se puede comparar con nada. Ni con la ganancia de la plata, ni con los frutos del oro fino, ni nada. Porque la sabiduría es más preciosa que las piedras preciosas mismas. Y todo lo que tú puedas desear no se puede comparar a ella. Versículo 16. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. ¡Wow! Paz. Lo que el mundo hoy necesita es paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Versículo 23. Entonces andarás por tu camino, noten, confiadamente, y tu pie no tropezará. Noten esta promesa. Cuando te acuestes, no tendrás temor. He allí lo que estuvimos hablando anteriormente. Cuando te acuestes, no tendrás temor. Noten, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Hay muchos de nosotros que en la noche a veces no podemos dormir porque nuestra casa la tenemos llena de pensamientos y de preocupaciones. Pero no debe de ser así, dice el Señor. Si tal noche o algo queremos dedicarla a la oración e intercesión, está bien, pero cuando queremos dormir y queremos descansar porque nuestros cuerpos están físicamente agotados y no podemos dormir porque nuestra mente está saturada de pensamientos y preocupaciones y frustraciones, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir y acudir al Señor. Que Él nos dé de su sabiduría para poder vivir en confianza, para vivir confiadamente sin temor del mal. Y como dice aquí, del sueño tal, dice, que será grato. Versículo 26, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso. Y esto me encanta lo que sigue aquí. Mas su comunión íntima es con los justos. ¡Wow! Dios nos dice que la comunión íntima que Él tiene con nosotros, porque no somos justificados por la sangre de Cristo, dice la tiene con nosotros, esa comunión íntima. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. No ten tales promesas si es que nosotros hemos de prestar atención al consejo, a la enseñanza del padre y la madre. Versículo 10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Noten ustedes. Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos y no han hecho mal. Ahí están los que no pueden dormir en la noche, muchos. Y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Gloria a Dios. Me encanta este versículo. Mas la senda de los justos, versículo 18, es como la luz de la aurora. Esa es la senda tuya y mía. Al ser cristianos, porque hemos sido justificados por la fe en el Hijo de Dios, dicen que nuestra senda es como luz de la aurora. ¿Y cómo la luz de la aurora? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hay progreso. El camino de los impíos es como la oscuridad. ¡Qué diferencia, No saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Acerca del corazón. Vamos aprendiendo bastante acerca del corazón, porque el libro de Proverbios habla mucho acerca del corazón. Y te suelo recordar lo que Dios dice por medio de Jeremías, el profeta. Dice, engañoso y perverso es el corazón sobre todas las cosas. Imagínense, aquella parte vital de nuestro cuerpo humano, ante los ojos de Dios es engañoso y perverso sobre todas las cosas. Y la pregunta salta diciendo, ¿quién conocerá el corazón entonces? Esto quiere decir porque nosotros tenemos tal sentimiento o tenemos tal sentir hacia algo, pero ciertamente no podemos dejarnos llevar por eso. Porque nuestro corazón es engañoso y perverso sobre todas las cosas. ¿Quién conocerá nuestro corazón? Luego el Señor dice, yo conozco, yo escudriño tu corazón, dice el Señor. Pues más adelante en el Proverbio dice, el Señor nos dice, hijo mío, dame tu corazón. Y es el lugar donde nuestro corazón debe de ir, a los pies de Cristo. Y en esta ocasión dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse sus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Qué tremenda enseñanza. Como aquel canto, ¿no? Somos los del camino, que siempre andamos, nunca mirando atrás ni a los costados, sino al frente, hacia adelante. No te desvíes, versículo 27, a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y mi inteligencia inclina, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo. Y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. O sea que es aperitivo. Y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo. ¡Wow! Si muchos supieran eso, nunca se meterían en ello. Pero la apariencia es tal como el de la miel. Pero luego que tú vas a querer tomar de esa miel, el fin de ello es tan amargo como el ajenjo. Y tal amonestación contra la impureza. Agudo como espada de dos filos. Versículo 5. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. Tal exhortación. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino. Y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor, y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final. Cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. O sea, esto es tan natural. Muchos de nosotros cuando hemos estado recibiendo el consejo, hemos estado recibiendo en sí el consejo tal, decir, mira, tal cosa no está bien, debe ser este otro mejor, mira lo que la Biblia dice. Y cuando nosotros estamos en pleno desarrollo, decimos, no saben, mi papá es anticuado, mi mamá no saben, dicen. Y luego se lanzan a hacer lo que ellos piensan, y al final cuando terminan en la cárcel o cuando terminan en tremendos problemas, no saben qué hacer. Y ahí es cuando lloran desesperados, oh, ¿por qué no le escuché a mi papá? ¿Por qué no le escuché el consejo a mi mamá? Si lo hubiera hecho, ciertamente no estaría metido en este mes, en este laberinto, en este problema. Y es lo que aquí explícitamente dice, en el capítulo 5, está la amonestación contra la impureza, la fornicación y el adulterio. Y dice en el versículo 10, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tu trabajo esté en casa del extraño. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? Versículo 13. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Nunca se olvide esto. Tus caminos están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. ¿Qué exhortación creo yo para todos los jóvenes hoy, para los adultos también? Más adelante hemos de ver acerca de los celos, que habla acerca de los celos que le consumen al hombre. Y ciertamente hace aquí, denota el hecho de que aquellas personas que, muchas son las que tienen celos de su mujer y demás, son porque ellos temen la infidelidad de su mujer, porque ellos antes le han sido infiel a su mujer. Y si él está haciendo eso a otros, teme que su mujer le esté haciendo lo mismo a él. No hay un corazón sincero, limpio delante de la situación. Y debemos tener ojo y cuidado al respecto. Porque muchas veces lo hemos de ver y notar, y aunque no pase nada, la Biblia lo declara así. Cuando vivimos reposadamente y en confianza en Dios, no hemos nada de temer. Habrá confianza el uno con el otro, habrá amor, habrá entendimiento, habrá comunicación. Porque el pecado, así como la gangrena, así como el cáncer, luego que está en uno comienza a desarrollarse, comienza a desplayarse y comienza a expandirse cada vez más en uno. Hasta el punto tal en que quedamos aniquilados completamente. Y tal exhortación para nosotros, para cada uno de nosotros. Recuerdo ahora mismo acerca del último de los jueces en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan cómo era su nombre? Su nombre era Sansón. Un individuo que de chico fue en sí dedicado a Dios. Y ciertamente sus padres y todo hicieron para que él fuese dedicado al Señor y se entregase al servicio de Dios. Y Dios honró tal acto y le dio tal poder sobrenatural a Sansón. Pudo vencer compañías enteras de guerreros y demás con la quijada de un buey, matando miles y miles de enemigos. Pudo destrozar con sus manos y hacer trizas a los leones furiosos y rabiosos y llenos y muertos de hambre. Pero ciertamente pudo conquistar leones hambrientos, pudo conquistar miles de soldados enemigos y demás, pero no pudo conquistar la pasión y el apetito sexual de su vida, que fue lo que lo llevó a la tumba. Y muchos de nosotros, de la misma manera, hemos de comenzar a aprender a encontrar en Cristo Jesús aquel que puede satisfacer en lo más pleno todo apetito y toda hambre que pueda haber en nuestro ser. Cuando hablamos acerca de la sed, tal de beber, tal hambre de tener que comer para saciar nuestra hambre y tomar para saciar nuestra sed, hablamos de algo que es natural, algo que Dios ha creado en nosotros. Es necesario que comas, por eso que tienes hambre. Y luego que comes, tu hambre es saciado, pero luego que la comida es ingerida y la digestión y demás, entonces el hambre vuelve nuevamente a tomar lugar en ti y tú vuelves a comer y es así. Es aquella hambre, pero nunca es saciada del todo porque es un proceso continuo, así mismo como el agua de la sed. Ahora, de acuerdo a los estudios psicológicos y demás, notamos de que así como hay aquel apetito de la sed y el hambre, etcétera, también existe en el ser humano el apetito sexual. Y es normal eso. Hay muchos cristianos que no saben de esto porque en los púlpitos y en la palabra de Dios nunca se enseña. Y estamos aprendiendo en las escrituras que se encuentra tal cosa. Y personas ignorantes al respecto dicen, ¿qué está diciendo el pastor? Pero debemos entender que la enseñanza de la Biblia es práctica y que debemos instruir a nuestros jóvenes y a los adultos y demás de tal manera como la Biblia lo dice. Y es completamente normal que el joven sienta atracción por la persona del sexo opuesto. Ahora, por otro lado, el hecho este de sentir atracción no significa que tú vas a morar en pensamientos inicuos o vas a dejar en tu mente desarrollar pensamientos más acerca de lo que tú estás viendo. Jesucristo le dijo a sus discípulos, recuerden el Antiguo Testamento, le dijo, no adulterarás, ¿no? Y hablando del acto mismo de cometer el acto de adulterio con una mujer. Pero dijo, pero mira, en el caso nuestro, dice, del Nuevo Testamento, no es necesario que tú procedas a ir al acto mismo del adulterio, pero si tú miras a una mujer y le estás codiciando, tú has cometido ya adulterio en tu corazón. Entonces, ojo al respecto. No es de que al saber esto, ciertamente vamos a desprender a aquel apetito para saciarlo, pero lo interesante está aquí, que nosotros como cristianos tenemos el poder para controlar el apetito, cualquier apetito que tengamos nosotros, en vez de que el apetito nos controle a nosotros. Y eso va en todo ámbito de cosas, en cuanto a comida, en cuanto a cosas que queremos hacer, que nuestro cuerpo nos pide, y muchas cosas más. Dios nos da a nosotros la capacidad. Y el caso de Sansón, tal enseñanza para todo, hombre fuerte y robusto y demás, pero que ciertamente su debilidad se encontró en que no pudo conquistar aquello que la mujer le ofrecía. Y recuerden ustedes el caso de Dalila. Tres veces consecutivas la mujer había sido comprada para que fuese y descubriese cuál es el secreto de Sansón y el pelo, cortar el pelo, pero en realidad está hablando acerca de la consagración de Moisés, porque él era nazareto, de los nazareos. Entonces, ¿qué importa? Lo importante es ver de que él había cedido eso tres veces anteriormente, la gracia de Dios. Y estando ella hablándole y seduciéndole y todo, dijo, dime, ¿cuál es tu secreto? Entonces Sansón decía, no puedo decirte, porque si lo hago, fíjate, los filisteos van a venir y me van a matar. Pero entonces al principio decía, mira, es tal cosa. Y le mentía, le decía diferentes cosas. Entonces ella decía, uy, le decía a los filisteos, está el secreto de Sansón. Ok, voy a hacerlo tal cosa. Entonces cuando, con sus caricias y emborrachado en esto y amores y demás, él estaba dormido, y cuando estaba dormido venían los filisteos, soldados, venían todos juntos, y con cadenas y todo lo agarraban. Entonces Sansón agarraba y rompía toditas las cadenas y las sogas y todo, y los sacaba corriendo a los filisteos. Ahora, en tres oportunidades, Dios manifestó en él su gracia. Pero lo que pasa es de que Sansón, al ceder ya, estaba siendo cada vez más débil en sí mismo y estaba deshonrando a su Dios, a su Creador, aquel que ciertamente extendió su mano sobre él para que su nombre fuese glorificado. Y muchos de nosotros que sean oportunidades estamos cediendo hacia una cosa y a otra y pensamos de que aún no nos acoge el mal. Pero recuerda que si permaneces en eso, tarde o temprano vas a pagar un precio. Y tal precio de Sansón fue tremendo, perdió sus ojos. Hombre que ciertamente estuvo en sus manos la conquista de miles y demás, se encontró luego con sus ojos completamente quemados porque se le introdujeron dos fierros hirviendo en sus ojos, y luego comenzó a él a años dando vueltas en un molino, empujando, sirviendo así como persona que era bueno para nada. Y muchos cristianos, le iban a ser pastores, predicadores, o cualquier cristiano, hombre de negocios o trabajador, muchos cristianos también, con un potencial tremendo de que Dios lo puede usar, al final terminan dando vueltas alrededor de un molino, así como Sansón también, porque fracasó de no haber sabido controlar en sí los apetitos de la vida de cada ser humano. La instrucción es importante, no la reprochemos, pero aceptémoslas y aprendamos de él, tal como dice nosotros, dice en el versículo del capítulo 2, donde dices, si clamares a la inteligencia, a la prudencia, dirás tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Vamos todos a ponernos de pie. La próxima semana seguiremos con los otros capítulos del 6 en adelante. Vamos a cantar ese canto. Señor, y a ver lo práctico que se encuentra, Señor, en estas líneas del libro de Proverbios. Permítanos, Señor, que esta sabiduría, esta enseñanza del libro de los Proverbios, se deje reflejar en nuestras vidas, porque no debe quedarse allí en estas líneas, pero debe de reflejarse en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a tomar oído y a prestar ciertamente atención a lo que tú nos enseñas y nos dices. Ayúdanos, Padre, a poder nosotros controlar los apetitos, Señor, de la vida. Poder ciertamente nosotros saber que al confiar en ti, al reposar en ti, hemos de poder vivir confiadamente y sin temor. Pero, Padre, saber que la lucha es continua entre la carne y el espíritu. Y nuestra carne es débil, nuestro espíritu está dispuesto. Y es por eso que hemos de dar más cabida al alimentar a nuestro espíritu, Señor, con tu palabra, con la oración, con el compañerismo, y con el hecho de ir y hablar a otros de tu gran amor y tu mensaje de paz y de gozo y de salvación. Padre, reunirnos esta noche, Señor, para ser despedidos y emprender una nueva semana, Padre, de diferentes circunstancias, donde vamos a estar haciendo una serie de diferentes cosas. Personas en sus trabajos, amas de casa, en las escuelas, en las universidades. Señor, tú dirige nuestros pasos, oh Señor. Ayúdanos a confiar en ti con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino que a ti te reconozcamos en todos nuestros caminos y tú has de enderezar nuestras veredas. Oh Señor, te honramos, Padre. Te honramos, Padre, al darte a ti lo más valioso que nosotros podemos tener y en nuestro corazón, porque ciertamente necesita estar en tus manos. Padre, te pido perdón por los pecados que hayamos cometido cada uno de nosotros y a cada uno proceder al arrepentimiento en sí, en su corazón. Que tú extiendas tu mano, Señor, benevolente y misericordiosa. Que hoy podamos saber que hay esperanza, Señor, para el caído. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien rescata del hoyo al caído. Él es quien perdona tus iniquidades. eres el que sana todas tus dolencias. Alcemos nuestro corazón a Dios en alabanza al cantar este canto. Canta aleluya al Señor.